Pues hace unos días nos llamaba Conchita y nos sugería la posibilidad de empezar este año un poquito antes, con el Onda Literatura. Y aquí está, y lo vamos a saludar y dar la bienvenida en este 18 de septiembre. Conchita Fernández, buenos días, bienvenida.
Pues buenos días, gracias, buenos días a todos nuestros oyentes, primero al equipo de Radio Laredo y a nuestros oyentes, y bueno, que ya estamos en septiembre. Uh-huh. Y sí, este es el mejor mes.
Habitualmente, ¿no?, la primera, última semana de septiembre, primera de octubre, es cuando ponemos en marcha este Onda Literatura, pero este año no querías dejar pasar,
sí,
la
este
oportunidad,
año,
¿no?
Yo creo que Onda Literatura tenía que hacer también un poco un homenaje, a, bueno, pues a uno de las de los hombres pues más importantes del siglo XVI, de Europa y del mundo, porque ese fue Carlos I, nuestro Carlos I de España, y nuestro emperador, Carlos V, emperador del Imperio Sacro, Imperio Romano-Germánico. Y además, otra cosa muy importante que menciona este Menéndez Pidal en un librito ya muy antiguo, que es La idea imperial de Carlos V, dice que fue el primer emperador europeo-americano. Esto es importante, porque no solamente fue emperador de toda Europa, sino de América, de todo lo que ya estábamos descubriendo. Y de hecho, en tiempos de Carlos V es el momento en el que ya se hacen los descubrimientos y las exploraciones en tierra firme. Y entonces, bueno, pues esto tiene una gran relevancia, y al mismo tiempo, bueno, que ya lo voy a mencionar ahora, otras cosas muy importantes de su periodo, de sobre todo pues todo el siglo XVI, después que será ocupado por su hijo Felipe II. Entonces, bueno, pues me pareció que Onda Literatura tenía que estar presente, y de repente contemplé el título de una novela que enseguida pensé que sería una novela histórica, de un escritor que se llama Sergio Martínez, que es un catedrático de Historia de la Universidad de Cantabria. Uh-huh. Y al mismo tiempo, según lo que he leído, es el coordinador editorial del Museo Cartográfico Juan de la Cosa. Es la tercera novela, porque tiene libros de investigación y ensayos, pero la primera novela era Las páginas del mar, la segunda La ciudad enfurecida, y en el mes de julio de este año, del 2024, se ha presentado esta novela, Tardes con el emperador. Entonces me pareció muy sugerente la cubierta del libro, porque ahí vemos a Carlos V, porque en definitiva, pues todo este periodo histórico está, vamos a mencionar más Carlos V, pues bueno, pues por la gran dimensión de ser el gran el emperador de toda una Europa a la que él quiso también unificar. Uh-huh. Y bueno, pues no pudo, pues porque era una obra ímproba, ¿no? Y le vemos sentado con un personaje que le está acompañado. Hay una bola del mundo, hay una esfera, y entré en las páginas y dije, bueno, pues yo creo que es un libro interesante por lo que cuenta. Y bueno, pues esto es lo que hoy les vamos a brindar a nuestros oyentes, porque además, bueno, pues todo el mundo sabe que desde el año 2000 en nuestro pueblo se celebra y se conmemora el último desembarco de Carlos V, que fue en aquel septiembre, víspera de San Miguel, de 1556. Entonces, voy a hacer unas referencias, una pequeña semblanza a la figura del emperador, de nuestro rey Carlos I y nuestro emperador Carlos V, los hitos que yo considero más importantes, y voy a hacer una mención de la llegada a Laredo, que es muy importante, todo lo que aparece en los libros de historia, que también hay una mención en la novela histórica de hoy por la mañana, y ya cuando el emperador tenga ese objetivo, que como dice Ramón Menéndez Pidal, dice una frase que me gusta, un emperador que si ciertamente no pudo escoger el lugar de su crianza, escogió el de su retiro. y el de su muerte en el corazón de España. Entonces, cuando ya estemos en Yuste, es cuando voy a hacer referencia a lo que considero más bonito de la novela. Es una novela muy densa, pero hay una serie de está estructurada en tres partes y hay un par de capítulos que creo que son muy interesantes y muy atractivos. Bueno, decir un poco que y recordar, que Carlos V nació en Gante en el año 1500. Saben ustedes que era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana, la llamada Juana la Loca, una mujer, suponemos que fue cierto que estuvo incapacitada para gobernar, y de un padre muy especial, Felipe el Hermoso, que según lo que leemos fue un poco también responsable de toda esa gran incapacidad y ese desequilibrio emocional de una mujer que fue valiosa y que curiosamente fue la que más años vivió, porque murió casi con 70 y tantos años. Y vemos que su hijo y toda otra serie de miembros de la familia murieron antes. De hecho, Juana la Loca, ya incapacitada y ahí oculta y cautiva en Tordesillas, va a morir en aquel año 1555, y que va a ser el año en el que Carlos V va a abdicar en Bruselas de su cargo de emperador. Es muy importante. Y un año y unos meses más tarde es cuando va a hacer el último viaje a España y va a desembarcar en nuestro pueblo. Bueno, decir que este es un hombre que fue criado de una forma muy especial, porque va a ser criado en la corte de Malinas. Malinas es una de las ciudades más importantes de Flandes para en la vida de Carlos V. Fue Gante, que es donde nace, Malinas, que es donde está, diríamos, la corte que le va a educar con sus protectores, sus instructores, y Bruselas, que va a ser la ciudad en la que está, diríamos, la corte del reino. Es curioso porque Carlos V, que va a ser el emperador de Alemania, no hablaba alemán. Y va a ser nuestro rey y tampoco hablaba español, porque recuerden ustedes que cuando llega en 1517, que desembarca en Tazones, en Asturias, y cuando ya atraviesa después toda Castilla y llega, una de las cosas que le van a decir los representantes de aquellas ciudades del Reino de Castilla es que usted... ¿Qué pasa? Usted no habla nuestro idioma, ¿no? Después, bueno, además de otras cosas que mencionaré después. Entonces, esto es una gran contradicción, como nos dicen todos los escritores, ¿no? Que sin saber una palabra de alemán y español, porque él, los idiomas que en los que se había movido y en los que le habían educado era el flamenco y el francés. Curiosamente, sus educadores tampoco le formaron en el latín, cosa que sí fue formado Felipe II y aquel hijo que Carlos V tuvo con Bárbara de Blomberg, muchos años más tarde de quedarse. Carlos V se casa en 1525 con una mujer maravillosa, una mujer educadísima, una mujer que incluso le sustituyó en las labores políticas, que fue Isabel de Portugal, que muere 13 años, el matrimonio va a durar 13 años, en 1536. Y unos años más tarde, en Ratisbona, Carlos V va a conocer, bastantes años más tarde, a una mujer que va a venir a interpretar unas melodías de música, porque el que lo hace en ese momento no está, y va a haber una relación entre ambos. Y de esa relación van a hacer el famoso Jeromín, que en la novela es una maravilla, porque en el último capítulo es una de las confidencias que Carlos V va a hacer a este personaje, que ya les voy a decir quién es, de la novela. Bueno, pues a este personaje, a Jeromín, sí lo educaron en el latín, o sea, fue una persona que fue nuestro don Juan de Austria, sí. Una figura importantísima, llena de dignidad de nuestra historia. Bueno, al mismo tiempo tenemos que decir cómo en 1517 pues llega a España, atraviesa después Castilla, llega a Castilla y después hay una serie de momentos importantes, pero yo diría que, como no me puedo detener en más, son muy importantes las declaraciones que Carlos V hace en 1520 en las Cortes de Galicia, porque ya en las Cortes de Galicia dice dos cosas importantes: que la base de su reinado van a ser los reinos de Castilla, que él ya habla castellano, español, y que como en 1519 va a ser nombrado emperador, estando él en España, concretamente en Barcelona, va a ser nombrado emperador, como tú sabes, y en 1520 va a aprovechar para decir a esas ciudades que se han reunido, ¿por qué las ha reunido? Porque además de que quiere decirles cosas, les está pidiendo dinero para el viaje de regreso a Alemania, porque a él le han nombrado emperador esos siete príncipes importantes en la ciudad de Frankfurt, pero va a ser coronado emperador en la ciudad de Aquisgrán y va a salir de España en 1520 para la coronación. Y les dice algo muy importante a aquellos representantes de las ciudades en las Cortes, en Galicia. Les dice que él, el imperio lo acepta no por vanidad ni por ambición, sino porque lo que quiere es ser el líder y diríamos el emperador de la cristiandad. Esta fue una de las grandes obsesiones de Carlos V y al mismo tiempo el deseo de la unificación de Europa, que Europa se unificara. Tuvo muchos problemas, sobre todo con Francia y con el rey de Francia, Francisco I, al que vence en la batalla de Pavía en 1524, se lo trae prisionero a Madrid, pero como Carlos V era un hombre de concordia, esto es muy importante decirlo. Esto es importante porque una de los datos que llaman la atención en las personas que consideran la política como una herramienta de unión y no de desunión, es que la palabra concordia esté, por supuesto, Carlos V, pues hubo una serie de momentos en que tuvo que acudir a la guerra, lógicamente, ¿no? Pero sí es importante lo que se estudia y lo que se dice de él, cómo fue un representante de la concordia y cómo quiso unificar Europa, ese deseo de unir a las naciones de Europa es muy importante. No solo quiso unificar Europa, sino europeizar América. Esto es importantísimo. Y llevar, hispanizar América, todo lo que estábamos descubriendo y conquistando, y al mismo tiempo trasladar la cultura de Occidente. Además, hay algo que no tenemos que olvidar nunca. En aquella corte de Malinas, donde se le forma a Carlos V, se le educa en la educación musical. De hecho, cuando él ya está aquí, en nuestro pueblo, hay una serie de conversaciones que tiene con alguien importante y dice que quiere que cuando atraviese Castilla y llegue a Yuste, porque Carlos V tiene clarísimo dónde va a pasar los últimos años de su vida. Bueno, va a ser casi un año y muy pocos meses, porque sabe que la muerte la tiene muy próxima. Entonces, esto es algo importante. Una persona que de repente abdica de todo, deja todo lo que tiene y lo que hace es retirarse al lugar un poco más insólito y más retirado, valga la redundancia, de nuestro país, del corazón de España, que va a ser Yuste. Bueno, pues al mismo tiempo, él sabe que todo lo que se va a encontrar, todo lo que está perdiendo, pero es muy importante no olvidar la labor que Carlos V hizo en América. Carlos V va a heredar el afán por la protección de los indios, por la protección de los indígenas. Les voy a leer una frase importantísima de un diplomático de Nicaragua, un diplomático contemporáneo de Nicaragua, donde dice algo que hay que tener presente. Bueno, lo primero decir que Carlos V va a modificar para reformar y ampliar las leyes de Indias que dio Fernando el Católico. La reina Isabel muere en 1504 y Fernando el Católico va a recoger todo el afán y el énfasis de nuestra reina, porque nuestra reina, en el primer viaje que Colón hace de vuelta a España, cuando se entera que Colón ha traído a un indio, como esclavo a un par de indios, le llama aparte y le dice, oiga, usted esto está totalmente prohibido. O sea, el respeto, las leyes de Indias, lo que es algo insólito es que las leyes de Indias no formen parte del currículum educativo que se imparte no solamente en las universidades, sino a los alumnos en la educación secundaria. Porque es que si se entra en todos los artículos de las leyes de Indias, uno queda totalmente sorprendido. Por ejemplo, en una reforma que hace Felipe II en 1593 se dice: todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 a la mañana, 4 a la tarde, las fortificaciones y fábricas que se hicieron, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol. Más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que, no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación. Bueno, aquí, en un libro que yo les recomiendo, que se ha editado en la editorial Gadir, y el escritor es Julio Enche y se titula Las leyes de Indias, hay un cuadro sinóptico de todo, un cuadro normativo comparativo que compara el Reino de Castilla, Inglaterra, Francia, Alemania y a Estados Unidos, y es impresionante. En 1512 nosotros dimos la norma de exención de trabajo a menores de 14 años. Bueno, en 1836 lo da Alemania, lo da Estados Unidos, pero fíjense, en 1836, Francia en 1841, bueno, y así prácticamente con todo. Entonces, Carlos V, es que este es un tema tan importante y además que a mí me gusta mucho, reforma las leyes de Indias que Fernando el Católico va a dar en 1512, en 1542 está en Barcelona y se promulga el 20 de noviembre de ese año, dotando de mayor protección normativa a los indios de América, tratados como personas libres, instruidos y enseñados, por supuesto, en la fe católica, porque España lo que va a llevar a América es la cristiandad, eso está clarísimo. Bueno, las palabras del diplomático son las siguientes: las leyes de Indias desarrollaron un primer sistema de derechos humanos en que a estos pueblos se les reconocieron territorios, idiomas, derechos a vivir bajo sus culturas, y hasta los evangelizadores tenían que aprender las lenguas de estos pueblos. De hecho, las universidades que España crea en Hispanoamérica, es una de las cosas obligatorias es hablar en el idioma de aquellos pueblos. Todo eso fue desbaratado, fíjense, por las oligarquías que tomaron el poder con las independencias. Ahora, dice Augusto Romero Zamora, diplomático de Nicaragua, los pueblos indígenas andan buscando las cédulas reales que les reconocían sus territorios. Esta es la demostración palpable de que las leyes de Indias fueron un sistema mejor para los indígenas que lo que vino después con la independencia. O sea, esto es importante, pero esto lo digo un poco a colación porque todas las leyes de Indias y esas leyes nuevas se van a promulgar en tiempos de nuestro emperador, de Carlos V, que fue, diríamos, toda esa última construcción histórica que aspiraba a tener pues un sentido de totalidad y de, bueno, pues esto es importante. Vamos a pasar a 1553 rápidamente para entrar en la novela, pero antes decir que 1553 es cuando Carlos V ya está dejando toda su actividad política, porque va a dejar el imperio a su hermano Fernando. Y va a haber una paz muy importante, que es la paz religiosa de Habsburgo, que es de septiembre de 1555, donde, sin duda alguna, se va a escindir la cristiandad, se va a ratificar ya el final del imperio de Carlos V. Pero no hay que olvidar cómo la obra política de Carlos V, nos lo dicen todos los historiadores, sobre todo un historiador que a mí me gusta mucho, que es Manuel Fernández Álvarez, Carlos V, un hombre para Europa, y donde dice concretamente que Carlos V fue durante mucho tiempo el campeón de la concordia. Se esforzó por lograr fórmulas de avenencia en el seno de la Iglesia. Sin duda, la paz de Habsburgo supuso el fracaso de sus proyectos religiosos, pues quedó reconocida la escisión de la cristiandad, pero aún así tenemos que pensar que fue el que va a promover el Concilio de Trento, que continuará Felipe II. Sin duda fue el campeón de la cristiandad unida y creyó, esto es muy importante y lo vuelvo a repetir, en la unión de los pueblos europeos por encima de sus particularismos nacionales. Fíjense ustedes que en pleno siglo XVI, este emperador al que Laredo, el puerto, en el que ya en los últimos años, en 1500 56, cuando parte ya de Flandes después de haberse despedido, la despedida en Bruselas aquel 25 de octubre a las 4 de la tarde de un día súper otoñal. El emperador, nos dice la historia, que cruza el patio del palacio, ya está bastante lleno de achaques, pero va a dar unas palabras importantísimas. Va a aparecer apoyado, es curioso, en Guillermo de Orange, vestido de negro, brilla el collar de la Orden del Toisón de Oro que le imponen cuando ya tiene prácticamente al nacer. Felipe el Hermoso le va a imponer la Orden del Toisón de Oro. Bueno, decir también que Carlos V, cuando es niño y tiene seis años, con seis años, como en 1506 muere su padre, Felipe el Hermoso, ya va a ser conde de Flandes. O sea, y después cuando en 1519 va a ser elegido emperador, pues de Flandes, de Borgoña, de Austria, de Alemania, o sea, prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces, en las palabras que dice en la despedida son muy importantes, no me da tiempo, pero es donde ya va a dejar claro todas estas ideas que les estoy diciendo de la unificación, de la unión, de la cristiandad, de no ser emperador por vanidad ni por ambición, sino porque tienes una idea importante, un afán de unión. Y esto es algo que tenemos que y de hecho, bueno, pues nuestro pueblo en cierta forma fue un pueblo elegido porque éramos el puerto de Castilla pues más importante. Una persona de mi familia dijo que Laredo no fue capital de la Costa Esmeralda, no fue capital de Cantabria por intrigas políticas. O sea, fuimos un puerto importante. Bueno, cuando llega el viaje a España, se demora un poco y hasta septiembre, aunque él abdica en 1555, hasta septiembre de 1556 no llega a nuestro pueblo. Entonces, sí hay que decir que él sale con una corte que son casi 150 personajes, en la mayoría son flamencos. Parece ser que ya está decidido que al frente de toda esa corte se va a poner un español, Luis Méndez de Quijada, que es una persona importantísima para nuestro emperador, para Carlos V, y curiosamente va a ser el mayordomo que se va a llevar a Yuste y uno de los personajes claves de la novela histórica que les voy a presentar en cinco minutos. Bueno, pues salen, Carlos V va a salir, va a despedirse, antes va a pasar por Gante. En Flesinga le va a esperar una flota de 56 navíos, de los cuales la nave capitana llamada Bertendona va a ser la preparada para acomodar al emperador. Van a ir sus dos hermanas, Leonor y María. Hay que decir que la hermana más importante para Carlos V y la hermana a la que quiso más fue Leonor. De hecho, la quiso más, pero también la dirigió en exceso. De hecho, fue una mujer que en la novela Tardes con el Emperador se cuenta cómo muere de pena porque no va a ser querida por su hija María, porque bueno, pues a María no se la organizaron los matrimonios que se organizaron por el emperador, por Carlos V, con otras miembros de la familia, y entonces no va a querer acudir a una cena importante que se quiere realizar en la ciudad de Badajoz, y entonces la reina Leonor, que va a acompañar y va a llegar a Laredo con el emperador y con María, que fue la María de Hungría, va a morir en Yuste. Bueno, esa travesía es muy importante porque además cuando llegan, esto es importante decirlo, la desorganización que había en nuestro puerto fue total. Sí. De hecho, al emperador nada más lo recibió el alcalde de Casa y Corte, Durango, y el arzobispo de Salamanca, que se llamaba Pedro Manrique. Parece ser que había también un problema económico, estaban todavía a falta de llegar a aquellos 4.000 ducados que Felipe, ya el hijo de Carlos V, que nació en 1527, había ordenado a su hermana que se pusieran a disposición de su padre. Entonces, al emperador Carlos V le entra una depresión y un desánimo brutal cuando llega a nuestro puerto y ve pues que está recibido pues por unos pocos pescadores, por el alcalde de Casa y Corte, Gaspar Durango, por otro personaje que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que rápidamente se va a llamar a este, al famoso Luis de Quijada, y en tres días va a cruzar Castilla y va a llegar y se va a poner al lado de nuestro emperador en nuestro pueblo. Es, por supuesto, importantísimo cómo esas palabras tan maravillosas, bueno, que la leyenda ha recogido, la historia, pero que están referidas, mejor dicho, en el libro de Laredo en el espejo, ¿eh? Laredo en el espejo, ¿no?
Sí, o sea, así
el título, Laredo en mi espejo, de Massimino Basoa. Que es salve madre, común de todos los mortales, a ti vuelvo desnudo y pobre del mismo modo que salí del vientre de mi madre, ruégote este mortal despojo que te dedico para siempre y permite que descanse en tu seno hasta aquel día que pondrá fin a todas las cosas humanas. Estas son unas palabras maravillosas dichas por, ya lo escucharán, en la recreación que se hace en nuestro pueblo desde el año 2000. Bueno, a partir de ahí se va, atravesará toda Castilla y, bueno, ya no voy a decir nada porque todo esto ustedes...
Está documentado, pues, sí.
Está documentado y, contado, sí. Y es cuando va a llegar a la ciudad de Yuste. Él no sabe que en Yuste, escondida bajo toda esa belleza de esa comarca maravillosa de la Vera, va a llegar primero a Jarandilla de la Vera, por supuesto, pues hay un azote que es el paludismo, que es del que va a morir nuestro emperador. No va a morir de la gota, va a morir del paludismo. De hecho, hay congresos sobre el paludismo en toda esa zona de la comarca de la Vera. Es cuando llega ya el dinero, pasará de Jarandilla al famoso monasterio de Yuste, al que va a llegar el 3 de febrero de 1557, y allí, en cuanto llega, se va a retirar a su palacete. Se abría entonces una última etapa azarosa de su vida y nos vuelven a decir los grandes estudiosos: el hombre solo sabe dónde ha nacido, no sabe dónde va a morir, pero Carlos V ya había fijado el lugar de su muerte. Sí decir que Carlos V fue un hombre que se va a ver en la novela, pues que no tuvo una madre ni un padre que formaran parte de su recuerdo. Es curioso, porque en esta novela, en las tardes con el emperador, esta es una novela editada en la editorial Grijalbo, tiene bastantes páginas, no se asusten ustedes, pero es una novela que se lee muy bien. Yo les voy a decir, tiene 682 páginas. Esta es una novela organizada en tres libros o tres capítulos. El primer libro se titula Un rey sin corona, el segundo Un nuevo mar y el tercero La ira de Dios. Bueno, hay que decir que es una novela organizada en tres ámbitos. El primer ámbito es la tierra firme. Por eso antes aludí, cuando hice una pequeña semblanza, del emperador, que es importante saber cómo la tierra firme es la que se va a ir descubriendo ya en el continente, justamente en todos los años del gobierno del emperador Carlos V. Entonces, todo esto lo vamos a ver en la novela. ¿Por qué? Parece ser que en el año 1923 se quiso construir una carretera que atravesara toda América, de arriba abajo, pero hay un punto que se llama el Tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, y eso, bueno, parece que es un sitio orográficamente complicadísimo, un sitio pantanoso. Bueno, pues es curioso, pero el primer asentamiento de los españoles en América, en tierra firme, fue Santa María la Antigua del Darién. Fue la primera población que fundamos. Y curiosamente, ese es el territorio, ese es el ámbito de la novela Tardes con el Emperador. En segundo lugar, el monasterio de Yuste. Ahora voy a decir por qué es el segundo ámbito de la novela, el ámbito más importante. Y el tercero, pues sin duda alguna, el Santander del siglo XVI. ¿Por qué? Porque la historia de Tardes con el Emperador se va a desarrollar entre dos personajes, que es Carlos V y un navegante que se había pasado 40 años en las Indias Occidentales. En toda esta zona de Santa María Antigua había llegado a la Española, que saben ustedes que fue descubierta por Cristóbal Colón, a Santo Domingo. pero de la española va a llegar a esos asentamientos que hay en ese tapón del Darién entre Panamá y Colombia, y va a ser testigo de la fundación del primer asentamiento de los españoles en América, en, repito, Santa María la Antigua del Darién. Bueno, pues este personaje resulta que cuando llega a España y vive en Toledo, él está escuchando que se están contando cosas de las Indias Occidentales que él conoce porque lo ha vivido. Y entonces dice, esto no puede ser, porque hay cosas que se están contando que no corresponden a la verdad, porque hubo muchos enfrentamientos con los indígenas y hubo muchísimos padecimientos, muchos dolores, muchos peligros que los españoles que llegaron vivieron. Y después hay unos personajes que eran los que mandaban, que fueron Alonso de Ojeda, Diego de Nicuesa y, por supuesto, Vasco Núñez de Balboa, que algunas cosas las hicieron bien, pero que otras cosas no respetaban lo que estaba escrito en esa normativa tan importante a la que me he referido, que son las leyes de Indias y posteriormente las leyes nuevas que da nuestro emperador Carlos V. Entonces, este hombre, a los 40 años, en Toledo, dice, no puede ser, pero si yo soy un iletrado, si yo no sé leer ni escribir, entonces lo que hace es pagar a un escribano para que le enseñe leer. Entonces aprende a leer, y cuando está aprendiendo a leer, este escribano le dice, pero ¿cómo a su edad tiene usted ese afán por aprender a leer? Entonces él dice que lo quiere hacer porque quiere leer esos libros que están publicados, que a su criterio no cuentan toda la verdad. Y entonces ese escribano le dice, ¿y dónde va a conseguir usted la lectura de todos esos libros sobre las Indias Occidentales? Y entonces a Martín del Puerto, o Martín García, que así se llama nuestro gran protagonista de la novela, repito, Tardes con el Emperador, de este escritor catedrático de Historia de la Universidad de Cantabria, Sergio Martínez, pues entonces le dicen que todos esos libros están en la biblioteca del monasterio de Yuste. Entonces él dice, ah, sí, bueno, pues no hay ningún problema. Entonces lo que hace es prepararse y marcharse, atraviesa toda esa parte de España, atraviesa la comarca de la Vera y se planta en el monasterio de Yuste. Llama a la puerta y le abre un monje. Y entonces le cuenta, dice, mire, cuéntemelo después porque ahora los monjes estamos comiendo y le vamos a invitar a comer. La novela nos cuenta que la comida que Martín del Puerto, que había nacido en Adarzo, en nuestra región, cerca de lo que dice la novela, la villa de Santander en aquel momento, dice que fue una comida horrenda, un caldo transparente que era agua y después un pescado hervido que no se sabía lo que era. Pero bueno, este monje le recibe muy bien y después de comer le pregunta, pero ¿usted a qué viene aquí? Y le cuenta que viene a esto, a leer los libros, que por favor le tienen que dar permiso para acceder a la biblioteca del monasterio de Yuste. Y entonces el monje que se llama Gabriel le dice, no, está equivocado, la biblioteca es la biblioteca personal del emperador, la biblioteca se la ha traído el emperador de su corte de Bruselas y está en el palacete que el emperador tiene. Si ustedes conocen el monasterio de Yuste, se lo recomiendo, es una auténtica maravilla. Verán que está el palacete anexo al monasterio. Y entonces es cuando, no se preocupe, le dice este monje tan agradable y este monje tan educado, le dice, no se preocupe que yo le voy a poner en contacto con la persona que le va a abrir las puertas con el emperador. Entonces es cuando le presenta a ese Luis de Quijada, que es el que va a llegar a Laredo en aquel mes de 1556, en aquel mes de septiembre, en tres días va a subir y se va a poner ya al lado del emperador, va a ser, diríamos, su gran mayordomo. Y es entonces cuando en el primer capítulo de la novela, que es Un rey sin corona, se titula así, vemos a este personaje, a este Martín del Puerto, que es como le conocen, como estalla en el monasterio de Yuste y cómo de repente, pues esa tarde, después de haberle invitado a comer, va a conocer a Luis de Quijada. Nos dice que, perdón, pasa a una habitación y ve que hay un personaje sentado en la mesa con muchísimos legajos, con muchísimos papeles. El personaje se levanta y le dice: yo soy Luis de Quijada, me han dicho pues que viene aquí. Y es entonces cuando se dicen unas palabras maravillosas. Luis de Quijada le pregunta a este navegante de las Indias, nacido en Santander, bueno, en Adarzo, le dice: ¿usted qué cree? ¿Por qué cree que el emperador ha llegado a Yuste? Y entonces Martín del Puerto le dice pues a buscar la paz, a retirarse, a buscar un poco el sosiego. Y Luis de Quijada dice: sí, efectivamente, pero a algo más, que es a reflexionar. Esto es muy importante. Y leo: tú, le dice, le vas a ayudar porque volará lejos de las preocupaciones que un día fueron suyas y se entretendrá escuchando historias de tierras que le pertenecieron y le proporcionaron problemas, pero también alegrías. Le dice que a reflexionar sobre quién, dice Martín del Puerto. Y dice Luis de Quijada, el mayordomo de Carlos V, a reflexionar sobre sí mismo, sobre su obra, sobre la cristiandad, sobre Dios, porque su final está próximo, cercano, y quiere entrar en los cielos con el corazón limpio y el alma serena. Entonces Martín del Puerto le dice: pero ¿cómo es posible que no pisar a las Indias? Dice: la conquista de las Indias, que le dio quebraderos de cabeza, pues, y dice, efectivamente, el emperador tenía otra serie de contenciosos en toda Europa, hizo muchísimos viajes, atravesó Europa, llegó a Alemania, Francia, Italia, en fin, montones de veces, pero lo importante, dice Luis de Quijada, es que la conquista de las Indias, aunque le da quebraderos de cabeza, formaba parte, y lo digo, de un proyecto de expansión de la cristiandad que tanto desgaste le acarreó en Europa, y por eso, le dice, te necesita, porque va a necesitar que tú le cuentes, que tú le hables y le un poco le abandones en unos territorios que le hubiera encantado haber llegado, haber pisado y que no pudo, y que además le van a evadir de cartas y de cosas que todavía le siguen llegando, de los problemas que todavía hay en el, bueno, pues en el mundo, en su imperio, que está ahora en manos de su hermano. Y es entonces cuando va a conocer esa tarde al emperador, y es cuando está nervioso, porque la novela comienza así. No había manera. Tumbado de espaldas en el camastro de mi cuarto, la lengua se me trababa cada vez que intentaba recitar de carrerilla la interminable lista de títulos tantas veces repetidos. Muy alto y poderoso y muy católico príncipe, invicto, invictísimo emperador, señor nuestro, rey de España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Borgoña, archiduque de Austria. Sabía que dichos títulos ya no le correspondían y que su vasto imperio había quedado desmembrado tras su renuncia al trono, pero lo último que deseaba era faltarle el respeto, de modo que me empeñaba en aprender de memoria el interminable listado de sus honores, tan extenso como para llenar un pliego por ambas caras. Aún me costaba creerlo. Aquel día, esa misma tarde, iba a conocer al que había sido el monarca más poderoso del mundo. Entonces esto es muy importante en la novela, y vemos cuando le conoce, vemos cómo el emperador le trata con una normalidad, le dice: no me llames majestad, levántate, dice, he sido el hombre más poderoso del mundo, le dice el emperador, ahora solo soy un pobre anciano que apenas puede valerse, siempre quise que me amasen y solo conseguí que me tuvieran miedo. Y el miedo no es un arma tan poderosa como el amor, porque el amor perdura. Entonces dice Martín del Puerto, este personaje, le dice, nos dice que se fijó en su exagerada mandíbula inferior, que sobresalía casi dos dedos sobre la superior, y en sus dientes desgastados y negros. Entonces es cuando el emperador le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y le dice: mi nombre es Martín García, pero me llaman Martín del Puerto. Vine al mundo en 1493, en un lugar llamado Adarzo, cerca de la villa de Santander, en el mar de Castilla. fui el último de 6 hijos. Mi madre, me puso el nombre del santo de Tours, por eso me llamaban Martín, pero allí en el pueblo todos me llamaban Martinuco, canijo, topillo, poca cosa, perdí a mi madre. Y entonces dice una cosa muy importante: este personaje, este navegante, que repito, está en Yuste y está ya con el emperador frente a frente, dice: recuerdo todavía el olor del aroma de mi madre y de sus ojos cuando me tenía en brazos. Y al oír estas palabras, el emperador le dice: yo he tenido todos los bienes materiales que un hombre pudo desear, pero nunca recibí el amor de mi madre. Estuve bajo el cuidado de mi abuelo, de mi tía, instructores, preceptores. Hubiera dado cualquier cosa por haber aspirado el aroma de una madre, tal como tú dices, cuando pude estar con ella definitivamente en Castilla. Su cabeza se perdió para siempre. Esto es muy importante porque saben ustedes cómo ya en 1502 tiene que regresar Juana y Felipe el Hermoso, porque ha muerto un hijo de una hermana de Juana, Miguel, que ese era el príncipe, diríamos, que iba a unificar todos los reinos, y entonces tienen que llegar ellos para ser llamados, nominados príncipes de Asturias. Y después, cuando en 1506 muere Felipe el Hermoso, pues otro lío más. Y cuando en 1516 muere Fernando el Católico, es entonces algo muy importante, porque Fernando el Católico se plantea: ¿a quién voy a dejar el reino de Aragón? El reino de Castilla se lo tenía que dejar a su nieto, vamos, a su hija, pero a su hija Fernando el Católico la había enclaustrado en Tordesillas en el año 1509. Entonces, escrito, la reina de España era Juana la Loca, pero no podía reinar. Y es cuando, desde, esto es muy importante, desde Bruselas llega una carta en 1516 firmada por el emperador, bueno, todavía no es emperador, por Carlos, donde dice que él quiere compartir el reinado con su madre. Esto es lo importante. Entonces, cuando en 1517 es nombrado rey de España, es reina, está la reina Juana y él de rey, no va a ser el príncipe, que es lo que se dijo en el testamento de Fernando el Católico. La reina Isabel la Católica, que era listísima, ya dijo cuando muere en 1504 que había que esperar a que su nieto tuviera 20 años porque el rey de España tendría que ser él, porque su hija lamentablemente no iba a estar capacitada por una serie de problemas, también por el hombre con el que se casó. Que la desquició tremendamente por sus grandes infidelidades, y bueno, pues Juana la Loca eso no lo pudo soportar, y por una serie de cosas que probablemente tendría heredadas, ¿no? Bueno, en definitiva, que es cuando el emperador le dice: pues cuéntame, ¿cuándo te embarcaste? Y entonces es cuando Martín del Puerto, este personaje, le dice: en 1509 me embarqué en una flota que desde Sevilla partía hacia la Española junto a un muchacho llamado Mateo. Una expedición comandada por Alonso de Ojeda con el Santoñés. En esta novela está muy presente en una serie de capítulos donde, repito, se cuenta cómo fue el descubrimiento y la conquista de todos estos territorios de la llamada Tierra Firme. Juan de la Cosa, que fue el lugarteniente de la expedición que está comandada por Alonso de Ojeda. En la novela, Juan de la Cosa dice que acogió a nuestro protagonista, a este Martín del Puerto, bajo su protección, y a lo largo de la novela pues vamos a ver cómo va a haber una diferencia de criterios muy grande entre Juan de la Cosa y Alonso de Ojeda. Como Juan de la Cosa era un hombre también más de concordia, más de que cuando se llegaba ya al territorio donde estaban las tribus de los indígenas, había primero que hablar con ellos. Alonso de Ojeda, al igual que Diego de Nicuesa, que está presentísimo en la novela, pues son los que organizan, bueno, pues una venganza tremenda después de la muerte que los indios y el cacique de una tribu hacen a Juan de la Cosa, que le meten por el cuerpo, pues le atraviesan con más de 20 flechas y le dejan como a un San Sebastián. Pero Diego de Nicuesa va a proponer la venganza de la muerte de Juan de la Cosa. Esto se lee en la novela maravillosamente, y dice que hay que matar a todos, incluso a los niños. Y cuando Martín del Puerto cuenta esto a nuestro emperador, El emperador dice, nunca debió de darse esa orden. El emperador dijo que un pensador dijo en un momento que era preferible la paz más injusta que la más justa de las guerras. Fíjense qué importante es esto. Es preferible la paz más injusta que la guerra más justa. Al conquistado, le dijo el emperador a Martín del Puerto, no hay que hacerlo prisionero, sino convertirlo en uno de los tuyos. Los romanos convertían en ciudadanos a los que conquistaban, construían puentes, calzadas, derecho. Dios nos dio un continente inmenso para cristianizar, la espada y la cruz, la ley y el orden. Cometimos errores. Vale, pero esto es importantísimo y lo vuelvo a repetir porque es ese mensaje de nuestro emperador, ese personaje al que nuestro puerto, nuestro pueblo va a recrear históricamente en su último desembarco. Entonces, se cuenta en la novela, de hecho hay un capítulo, ya me finalizo, donde dice desembarco en Laredo y nos dice, pues eso, el desánimo que le cundió también, repite un poco al presidente, el enfado terrible de cómo se le estaba recibiendo. En el libro segundo se llama Nuevo Mar, se lo recomiendo porque aquí nos da una imagen impresionante de Vasco Núñez de Balboa y es maravillosa la descripción cuando Vasco Núñez de Balboa, aquel 25 de septiembre de 1513 descubre el mar, el sur que va a ser el Océano Pacífico, que va a ser, a ese mar lo pondrá nombre Magallanes, cuando con la ayuda de nuestro rey, de Carlos V, va a emprender la conquista y va, porque quiere llegar a las Especias, no va a poder llegar, porque al final esa vuelta al mundo la va a hacer
El Cano.
Entonces todo esto se va a contar en la novela. Hay una cosa muy importante también. Este Martín del Puerto es un hombre enamoradizo. Se va a enamorar de una mujer que vive en Cuacos, que es una aldea maravillosa, y se va a casar con ella. Y el emperador es muy curioso porque le va a regalar una obra maravillosa de historia de las Indias, que es la historia de Gonzalo Fernández de Oviedo, de 1535, y después es muy importante, son importantísimas las confidencias que se hacen este navegante con el rey le va a hacer una confidencia maravillosa del amor y la pasión que sintió hacia Isabel de Portugal, esta mujer tan maravillosa, el matrimonio, cómo se casaron en los Alcázares de Sevilla, recorrieron Granada, es una preciosidad. Y después también, cuando llegan esas dos hermanas a ver al emperador, Ayuste, Leonor y María, que son las que desembarcan también en nuestro puerto, y vemos cómo nos cuenta en confidencia lo que ha pasado. El emperador casi pide perdón a su hermana porque su hija no la va a querer, pues porque no la hemos protegido lo suficiente, y Leonor va a morir de pena en Juste, esto no lo cuenta. Pero bueno, la gran confidencia es la confidencia de un niño de 10 años que de repente una tarde va a llegar con Luis de Quijada, que es el protector, el que le está cuidando ahora en Cuacos, y su esposa Magdalena de Ulloa. Y como vemos a un niño que llega y va, el emperador cuando ve a ese niño de 11 años y empieza a hablar y le pregunta, vemos cómo este emperador, nuestro emperador, se está emocionando. Bueno, es un relato precioso, es la gran confidencia de la novela. Les repito, ya son las 11 ya y lo tengo que dejar. Les repito, Tardes con el emperador, de Sergio Martínez, en la editorial Grijalbo. Para los que quieran saber un poco más, por supuesto hay cantidad de biografías, pero esta es una biografía editada en Austral, que es una de las reediciones, muchas reediciones ha tenido este libro, pero es un libro que está muy bien resumido. Este Manuel Fernández Álvarez tiene una biografía fantástica, yo la tengo en casa, pero muy extensa, pero esta, que es Carlos V, un hombre para Europa, que es una reedición, la octava impresión de la séptima edición, que se ha hecho en febrero de este año, desde 2024. Y por supuesto, les recomiendo este otro libro, porque creo que está muy relacionado con el afán, uno de los afanes más importantes del emperador Carlos V y de las leyes de Indias, de nuestros reyes, de la corona de Castilla, un poco que tiene que tirar por la borda esa falsa leyenda negra que se nos ha montado y que sigue ahí presente y curiosamente y desgraciadamente amparada incluso por gente nuestra, gente nacida en España. Julio Enche, Las leyes de Indias, editado en Gadir. Bueno, pues nada, espero no haberles aburrido.
Lo que hemos notado es la intensidad, ¿no?, de una lectura como esta en un trabajo tan vinculado, lógicamente, a nuestra historia y que traspasa tantos y tantos y tantos temas, entre otros que la esclavitud no la inventamos los españoles ni la aplicamos en las Indias.
Exactamente.
Que fue otra cosa que se implantó en África 2 siglos después.
Así es.
Conchita, muchas gracias. Te esperamos en un próximo programa y bienvenida a esta nueva temporada.
Bueno, pues muchas gracias y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.